No vas a creer esta historia. Es 1983 y estamos en Río de Janeiro. Faltan 5 días para Navidad. Es una tarde calurosa en una de las ciudades más hermosas de Brasil, si no es que del mundo. ¿Te puedes imaginar a Río en los 80s? ¡Uf! La ciudad está que explota con el furor del verano y los preparativos para los festejos de fin de año. Todo el mundo está en la calle. Los vendedores ambulantes pasean entre el tráfico, mientras unos estresados padres de familia buscan regalos de último minuto para sus hijos. Entre todo este fervor tropical, dos hombres misteriosos, con una pinta de personajes de caricatura, llegan a las puertas del edificio sede de la Confederación Brasileña de Fútbol. Ellos son José Luis Vieira, mejor conocido como el Barbas, y Francisco Rocha, mejor conocido como el Bigotes. Entran por las puertas con confianza, sin voltear a ver a nadie. Pasan desapercibidos y se meten al baño más cercano. Cada uno entra a un cubículo y se suben a la taza del baño a esperar. Están nerviosos, pero se relajan en cuanto se dan cuenta que nadie sospecha que están ahí. Unas cuantas horas después, ya que el edificio está vacío, los dos ladrones del baño se ponen máscaras y salen de su escondite. Abren la puerta y revisan que no hayan moros en la costa. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se mueven sigilosamente, caminando de puntitas por la oscuridad del pasillo. No hay mucha seguridad esta noche. De hecho, solo está un guardia, João Batista, de unos 50 años. Para este momento del año, pensarías que no hay necesidad de tener mucha seguridad en el edificio. Son vacaciones. Pues no. Terrible, terrible error. Estamos hablando de las oficinas sede de la Confederación de Fútbol en Brasil, la organización encargada de cuidar el tesoro más preciado para los brasileños. Es un tesoro que cualquier futbolista, jefe de estado o cualquier persona alrededor del mundo quisiera tener en sus manos. El trofeo de la Copa del Mundo. Y no, no estoy hablando del trofeo que viste a Mbappé levantar en el 2018. No, estoy hablando del original, de la Copa, también conocida como el trofeo Jules Rimet. Este trofeo le pertenecía a Brasil después de haber ganado 3 mundiales en poco más de una década. Brasil es un país de devoción casi religiosa a su selección nacional. La simple idea de que alguien fuera capaz de robarse el trofeo era inconcebible. Sería como cometer un sacrilegio, como un ataque a lo sagrado. El trofeo era la representación física de lo que la selección había logrado para todo el país. El guardia João Batista deja su escritorio y empieza una de sus rondas. Es una noche aburrida, como de costumbre. Hasta que es noqueado por el Barbas y el Bigotes. João se queda en el piso y es encadenado a la puerta del pasillo. En menos de un minuto, los ladrones encuentran lo que están buscando. El oro se refleja en sus pupilas y se quedan hipnotizados por la belleza del trofeo. De 35 centímetros, la copa es una sobria y elegante estatua de Niké, la diosa griega de la victoria y la que dio pie a la famosa marca que todos conocemos, Nike. Forjada en plata esterlina y recubierta de un quilate de oro francés, es lo suficientemente pequeña para sostenerse con una mano, pero contiene un espíritu tan grande como para mover a naciones enteras. Esta obra maestra del Art Deco está protegida por un vidrio a prueba de balas, pero solamente de un lado. Una tabla de madera protege la parte trasera de la caja. Con palancas y tuercas en mano, los ladrones abren la tabla como Indiana Jones en alguna tumba olvidada. Meten la mano y sacan la estatua de la diosa. El Barbas y el Bigotes toman otros tres trofeos que encuentran ahí porque, pues pueden. Y así como llegaron, se van, dejando atrás un escándalo nacional, a un país avergonzado y un misterio no resuelto que confunde a las autoridades brasileñas hasta hoy en día. El trofeo Jules Rimet tiene tanta historia que para contarla bien tenemos que viajar al pasado y hablar de dictadores fascistas, casas de subastas, portafolios llenos de dinero y hasta un perro estrella de cine llamado Pickles. Esto es Cuentos del Fútbol y esta es la historia del robo del trofeo. Más tarde volveremos a Río de Janeiro, pero primero necesitas saber un poco más de este objeto brillante que puso el mundo a sus pies. En 1929, cuando Jules Rimet había convencido a varios países de participar en la primera Copa del Mundo, sabía que necesitaba algo especial que inspirara a los jugadores, algo que fuera bello, elegante e icónico. Así que contrató a Abel Lafleur, un francés especializado en hacer esculturas femeninas. Con una piedra semipreciosa de base, Lafleur puso encima a la diosa Niké con las manos hacia arriba sosteniendo la copa y voilà, la Coupe du Monde. Estoy seguro que fue más complicado que eso, pero tenemos un misterio que resolver. Con un enorme gesto de humildad, Jules lo nombró el trofeo Jules Rimet. Lo metió en su maleta y lo llevó a Montevideo para la primera Copa del Mundo. Existe una foto en blanco y negro que muestra a Jules presentando la copa a los uruguayos después de ganar el Mundial y todos están hipnotizados. Una vibra similar a la de My Precious, del Señor de los Anillos. Unos años después, en 1934, el trofeo ya estaba en manos italianas. Mussolini insistió fuertemente a la FIFA ser el anfitrión del segundo mundial y terminó ganándolo. Fue una victoria inmensa y capturó la atención de su amigo psicópata unos kilómetros al norte. Hitler notó que la victoria italiana estuvo acompañada de un surgimiento enorme del sentimiento nacionalista y quería eso mismo en Alemania. E hizo todo lo posible para ganar el Mundial de 1938, incluyendo apropiarse del equipo austriaco. A pesar de estos intentos, el equipo nazi fue rápidamente eliminado en la Copa por nada más y nada menos que el oponente más neutral y diría hasta aburrido, Suiza. Humillados, los alemanes fueron enviados de vuelta a casa. Italia jugó increíble, salió victoriosa y ganó su segunda Copa del Mundo consecutiva, la Italia bicampeona del mundo. Hitler explotaba de enojo desde Berlín mientras los italianos levantaban el trofeo que él tan desesperadamente necesitaba. Juró de una vez por todas que tendría la copa en su posesión. Y ya sé. Si has escuchado los episodios anteriores, todo esto ya lo sabes. Entonces, ¿a qué vamos con todo este resumen? Pues ahí va. Poco después del Mundial, Alemania invadió Polonia y el mundo descendió al caos. Hitler declaró que quería que todos los tesoros más exóticos del mundo fueran reunidos por sus oficiales y traídos ante él. Sus equipos de excavación recorrieron el planeta entero buscando artefactos como el Santo Grial, la Lanza del Destino, la Espada del Rey Arturo y, por supuesto, el trofeo Jules Rimet. El humilde de Rimet logró poner su nombre al lado de artefactos históricos invaluables. Italia sabía que los nazis vendrían por el trofeo. Así que un administrador de fútbol italiano llamado Ottorino Barassi decidió resguardarlo. Lo hizo escondiéndolo en un lugar en el que nadie buscaría jamás. Una caja de zapatos debajo de su cama. Tan ridículo como eso suena, los nazis no pudieron encontrarlo ni haciendo una redada en la casa de Barassi. En contra de todo pronóstico, el trofeo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y fue llevado a Brasil para el primer torneo después de la guerra. Pero no estaría seguro por mucho tiempo. Unos cuantos años después, se ideó un plan para robar la copa. Y todo sucedió en Londres, en los preparativos para el Mundial del 66. Mientras estaba en exhibición en Westminster Hall, el trofeo Jules Rimet recibió seguridad digna de la reina. Dos policías uniformados lo custodiaban las 24 horas y dos agentes vestidos de civiles brindaban apoyo adicional durante el día. Asegurado por 30.000 libras y encapsulado en un estuche protector, el trofeo desapareció alrededor del mediodía de un domingo 20 de marzo. Al día siguiente, el presidente de la Asociación de Fútbol Inglesa recibió una carta en la que se le pedía que enviara 15.000 libras a una dirección o derretirían el trofeo. La Asociación Inglesa, al igual que el gobierno americano, no negociaba con criminales, por lo que desarrollaron un plan para recuperar el trofeo y gratis. Aventaron dinero falso en una maleta y enviaron a dos policías encubiertos para entregar los bienes. Plan maestro, ya sé. Uno de los criminales, que se identificó como Jackson, los llamó unas horas antes para establecer un punto de entrega del trofeo. Después de un emocionante intercambio de dinero, el misterioso Jackson fue detenido y resultó ser nada menos que un ladrón de poca envergadura llamado Edward Betchley. Literalmente un don nadie. Pero Betchley aseguró que él nunca se robó el trofeo ni lo tuvo en sus manos. Dijo que simplemente fue un peón intermediario de un personaje misterioso conocido como The Pole. Las autoridades inglesas no consiguieron el trofeo y estaban avergonzadas. Quedaban 4 meses para el inicio del mundial en su país y la esperanza estaba muriendo. Una semana después, un lanchero llamado David Corbett y su perro Collie, color blanco y negro de nombre Pickles, salieron a dar un paseo por el sureste de Londres. Algo extraño comenzó a suceder cuando Corbett intentaba jalar la correa, pero Pickles jalaba más y más fuerte. ¿Qué quería Pickles? Al asomarse, Corbett vio algo envuelto en papel de periódico justo en la llanta delantera de un coche estacionado. Cuando movió a Pickles y se acercó a la envoltura, vio algo dorado y brillante. Como un niño en Navidad, quitó el periódico y rescató el trofeo más buscado del mundo. Después de ser absuelto de cualquier participación en el robo, Corbett fue recompensado con 5.000 libras, pero esto no fue nada en comparación con la fama y los elogios que recibió el collie de 4 años. Todo Londres brindaba en nombre de Pickles. Recibió la medalla de plata de la Liga Nacional de Defensa Canina, le regalaron comida de perro por todo un año y protagonizó la película El espía con la nariz fría, además de otros programas de televisión. Una placa con su nombre está en el lugar donde se encontró el trofeo. Uf, con la copa sana y salva, comenzó el mundial y los ingleses ganaron en casa. No sabemos si la escuadra británica se inspiró en las habilidades del detective Pickles, y nunca lo sabremos. Pero sí podemos asumir que este perrito tuvo algo que ver con el triunfo. ¿Y qué pasó con el trofeo? ¿Cómo fue robado del palacio? La verdad es que no lo sabemos. Pero con la aparición del héroe Pickles, ¿qué más daba? Durante todo este drama, el presidente de la Confederación Brasileña salió y dijo que eso nunca ocurriría en Brasil, que era una vergüenza total, que los ciudadanos brasileños aman el fútbol y nunca cometerían ese sacrilegio. Te adelanto que estaba muy equivocado. Estamos de vuelta en Río en 1983, en la antesala de Navidad. El robo del Barbas y el Bigotes se convirtió en noticia mundial y en un escándalo vergonzoso para la nación brasileña. Las autoridades quieren sangre. El presidente de la Confederación hizo un llamado a nivel nacional pidiendo a todos los ciudadanos a que ayudaran a recuperar el trofeo. Decía que el valor espiritual de la copa es mucho mayor que su valor material y que los ladrones no tenían ningún sentimiento patriótico. La nación estaba avergonzada. A pesar de todas las peticiones, incluyendo la de los personajes más venerados en el deporte, nadie había logrado encontrar ni una sola pista. Pero aquí es donde entra Antonio Broa Zeta, el verdadero héroe de esta historia. Broa era un tipo que abría cajas fuertes. Ese era su trabajo y era bueno, muy bueno. Tan bueno que muchos criminales se le acercaban a pedirle ayuda. Uno de esos criminales era Peralta. Peralta era un ladrón que solicitó los prodigiosos servicios de Broa para el robo de la Copa del Mundo. Pero Broa era un hombre profundamente patriota y rechazó la oferta. Dijo que no había forma de que pudiera participar en una operación así. La oferta del ladrón en jefe Peralta fue ofensiva para él, porque su hermano había muerto de un infarto celebrando el tercer mundial de Brasil en 1970. Broa era un ladrón, pero era un honrado. Una vez que ocurrió el robo y se convirtió en noticia mundial, Broa comenzó a presumirle a todos en su bar local lo que había sucedido. Y no lo culpo, había rechazado formar parte del robo del siglo y se sentía feliz. Pero así es como las autoridades obtuvieron la pista principal en el caso. Muy orgulloso de no haber participado en el robo, Broa le dio el nombre a los policías: Peralta. Un ladrón local que trabajaba frecuentemente en el edificio de la Confederación Brasileña. Finalmente había un sospechoso. Y posterior a la interrogación se hizo el arresto de dos cómplices, el Bigotes y el Barbas, también conocidos como los ladrones del baño. La policía se dio cuenta que cuando Broa rechazó la oferta de Peralta, este se volteó a contratar al Barbas y al Bigotes, y aparentemente todos estos trabajaban para un misterioso traficante de diamantes argentino llamado Juan Carlos Hernández. Sé que puede parecer mucho, entonces déjame resumirlo. Peralta intenta contratar a Broa, pero este rechaza la oferta. Así que contrata a los dos ladrones que ya conoces, el Bigotes y el Barbas. Ellos, los que se escondieron en el baño de la Federación Brasileña, se roban el trofeo y de alguna forma el traficante argentino estaba involucrado y detrás de todo. Muy lamentablemente, a Broa, nuestro héroe, le salió caro el presumir por todos lados su historia, porque nuestro patriota abridor de cajas fuertes murió en un accidente de auto en camino a testificar a la policía sobre el crimen que ayudó a resolver. ¿Coincidencia? No lo creo. Broa fue un criminal honorable y que creo que merece respeto por hacer lo que él consideraba correcto. Por él, por su hermano y por los aficionados del fútbol alrededor de Brasil. Pero entonces, ¿qué le pasó al trofeo? Una de las teorías más populares es que el argentino misterioso Juan Carlos Hernández lo derritió y lo vendió en lingotes de oro. Pero el mismo Hernández testificó que no fue así. Y tiene sentido porque el trofeo original no estaba hecho de oro puro, lo cual reducía enormemente su valor. No tenía ningún sentido derretirlo. Los cuatro hombres involucrados fueron declarados culpables, pero lograron huir. El trofeo nunca fue recuperado y estos hombres se salieron con la suya. Ah, pero la favela tiene una forma de hacer justicia. Al año siguiente, el Barbas fue asesinado a balazos por cinco hombres. El Bigote siguió huyendo hasta que a nadie más le importó. Hernández, el argentino, fue encarcelado por narcotráfico. Y el último, Peralta, finalmente fue atrapado y encarcelado por 4 años. Pero a pesar de que Peralta y Hernández terminaron tras las rejas, nadie confesó lo que realmente le pasó a la copa. Mira, no soy Sherlock Holmes, pero parece que hubo más personas involucradas. Entonces, aquí estamos esencialmente de regreso a donde empezamos. La Copa del Mundo fue robada en Río, se culpó a algunos ladrones, pero en realidad no sabemos más que eso. El misterio permanece sin resolver después de más de 40 años. Tal vez fue derretido, pero lo más probable es que no. Tal vez esté sentado en la sala de algún traficante de drogas desconocido, junto a su jaula de tigres repleta de cámaras de seguridad. O tal vez esté en el yate de algún multimillonario. No estamos seguros, pero en cuentos nos gustaría hacer un anuncio de servicio público. Si tienen información relacionada con el trofeo Jules Rimet, comunícate con nosotros de inmediato. Y ya si te sientes muy activista, ayúdanos mandando 5 boletos de avión de la Ciudad de México a Río. Estamos listos para continuar nuestra investigación con unas caipiriñas en mano. Sabemos muy bien que todo de este episodio parece broma, pero no lo es. El Barbas y el Bigotes de verdad les llamaban así. El trofeo Rimet fue robado 2 veces en Inglaterra y luego en Brasil, y nadie sabe ni cómo. De milagro escapó de las garras de Hitler y de milagro apareció en las garras de Pickles, el perro héroe. Esto fue Cuentos del Fútbol, el robo del trofeo. Cuentos del Fútbol es un podcast original de Genuina Media. Fue creado y producido por Dani Carissimi, Genuina Media y Nick Carissimi. Diseño sonoro por Shenandoah Ochoa, Dani y Nick Carissimi. Dirección editorial por David Ruemer, Íñigo Alegría, Sergio Audelo y Damaris Bejarano. Producción adicional a cargo de David Ruemer. Agradecimiento especial a Vanessa Menache por el arte y es narrado por mí, Íñigo Alegría.